En el último capítulo, David por fin confesó su maldad. ¿Qué fue su maldad?
Haber tomado la mujer de su prójimo, uno de sus soldados, haberlo mandado a las primeras filas de la guerra para que lo matara.
Muy bien, está captando muy bien. Entonces, confesó con su arrepentimiento, llegó a una reconciliación con Dios. Y al fin del capítulo, David ya estaba en el campo de la batalla de nuevo, consiguiendo grandes victorias. Pero aunque David no iba a morir, aunque ya estaba en comunión con Dios, tenemos que recordar que por sus transgresiones grandes, había de vivir por tiempos de grandes consecuencias. Como dice en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. Es un principio de enseñar a los niños. A mí me encanta enseñar esto a los niños, ayudar a los jóvenes a memorizar el pasaje de Proverbios. The way of transgressors is hard. El camino de los transgresores es duro. Pensando así, uno no va a tomar el pecado ligeramente. Cuando David escuchó la historia de Natán sobre el cordero, respondió con un juicio. Eso estaba en capítulo 12 y 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Como aquel hombre en la historia tenía que pagar con cuatro corderos por el uno, David pagará con cuatro hijos. Uno ya murió en el capítulo 12. Algo más va a pasar hoy. Continuando ahí en versículo 7, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Según la profecía, la espada no apartará de la casa de David. Y veremos algo de la espada en el estudio de hoy. Después dijo en versículo 11: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré, Dios va a hacer algo. Yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Dios va a tomar sus mujeres. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios prometió administrar una santa retribución, no en privado, sino en público. Ahora el versículo 1 del texto de hoy, en capítulo 13, dice así: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Normalmente no empleen esta palabra enamorarse en la Biblia. Habla del amor que todo lo sufre, que es un compromiso, una dedicación. Pero aquí está hablando de enamoró, como se hablan en la novela. Y habla de Absalón. Van a hablar mucho de Absalón en los capítulos que sigan. Absalón es un hombre guapo. Su madre era de una tribu pagana y su padre es David. Vamos a 2 Samuel 14 y 25. En 14:25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Habrá otro hermano aún en esta familia. En Primero de Reyes 1. El libro que sigue, Primero de Reyes y 1, habla de otro hermano que va a nacer en versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agiot, eso es la madre de ellos, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. Había nacido después de Absalón. Dos hermanos guapos, pero la hermana Tamar era muy hermosa también. Todos en esta familia eran personas atractivas físicamente. Pero hay otro hijo de David, su primogénito, Amnón, que dice que se enamoró de Tamar, su media hermana. Pero claro, no se puede permitir ninguna relación entre ellos, sería una relación incestuosa. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Por ser virgen, por ser su media hermana. Pero parece que Amnón ya ha tenido algunas relaciones ilícitas con mujeres de mala fama. Porque vamos a ver que es un hombre bastante perverso. A lo mejor tenía experiencias con prostitutas o mujeres de poca moralidad en Israel. Amnón tiene pasiones incontrolables ya. Y ahora está deseando mucho a Tamar, que no es solamente su hermana, una virgen, pero es una princesa en la casa real. Versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simes, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Ok, eso es un primo. Es verdad, es astuto. Pero veremos que realmente no es amigo. Los dos, Amnón y Jonadab, tienen algo perverso en sus caracteres. Versículo 4. Y este dijo, hijo del rey, ¿por qué día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me le descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Amnón confiaba sus deseos con su primo. No pensó que pudiera causar grandes peligros. 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana, Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Ese Jonadab está diciendo a Amnón, mira, tú eres hijo de rey. Tienen que complacer a personas como a ti. Amnón era el hijo mayor, era casi el rey. Y a lo mejor estaban diciendo, ¿acaso David, cuando quería algo nuevo en su vida, no mandó por Betsabé, la esposa de otro hombre? Y si el rey se portaba así, ciertamente el hijo puede disfrutarse un poco, ¿no? David, en una falta de cuidado, sin orar a su Dios, mandó a su hija guapa a una trampa. Dice en versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Como David mandó a Urías, el esposo de Betsabé, a una trampa en capítulo 11, ahora él está mandando a su hija a una trampa, sin saber, versículo 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las coció. Tamar es inocente en todo esto, pero es un poco ingenua. Está obedeciendo a su padre como una buena muchacha y siendo una princesa no se quejaba de ser mandada para cocinar. Es una buena muchacha, versículo 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Ahora se puede ver que ella es un poco ingenua. No es mala, pero no está bien preparada. Y hay muchos jóvenes, muchachas en nuestros tiempos que no se sospechan nada hasta que sea muy tarde. No son preparadas para estas situaciones. Sus padres no les den instrucciones, pero instrucciones hay en la Biblia. Para saber, no se puede confiar en cualquier joven, aunque sea en el pueblo de Dios, aunque sea en tu propia familia. Versículo 11. Y cuando ella se las puse delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no haga tal vileza. Ella está respondiendo bien, está tratando de resistir, está presentando buenos argumentos. Eso es vileza. Está tratando de rechazar ese perverso. 13. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Está diciendo, tú vas a perder tu reputación. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Están dando muchas buenas razones de parar esa locura. Tal vez el rey no permitiría tal relación, pero ella está desesperada. Simplemente quiere salir de ahí lo más pronto posible, diciendo cualquier cosa. Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Era una violación de la muchacha. Un crimen. Pero eso es lo que Dios dijo a David. Que iba a venir consecuencias. Lo que hizo David con Betsabé empezó una cadena de tragedias. Que será cada vez peor. David no pudo controlarse en el incidente con Betsabé. Y ahora algo semejante está pasando con su hijo mayor. Y su hija es la víctima esta vez. Piénsalo, ustedes que son padres, ¿cómo puedes dañar a tus hijos cuando empiezas a rebelar en contra de la palabra de Dios? Éxodo 20, 4 a 5. Dios dice bien claramente, no es nada secreto. En Éxodo 20 y 4 dice así, no tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito, ahí está, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando tú rechaces la ley de Dios, es una manera de expresar tu aborrecimiento por su Creador. Y es costoso. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y David está empezando a cosechar en este capítulo por romper pacto con Dios. Versículo 15. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que él que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Hermano, la fornicación, la violación, estas cosas son sumamente peligrosas a los sentimientos de uno. La apariencia de Tamar le hizo recordar su propia perversión, su falta de dominio propio. El hecho de que ella le rechazó rotundamente, no pudo estar en su presencia, 16. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Él está tratando de hacerla sentir como la persona culpable, aunque ella hizo todo bien en tratando de resistir. Pero todo esto es para hacerla sentir como un objeto para ser usada y tirada a la basura. Un desechable, sin honra, honra ya gastada. Y hermanos, esto pasa mucho en nuestros tiempos. Nuestros tiempos en que la fornicación es tan común, fuera y dentro de la iglesia. Por eso la Biblia enseña que la mujer debe de esperar hasta que tenga un pacto de matrimonio. O de otra manera, está corriendo grandes riesgos. 18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestía las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. En esto también ella está haciendo bien. Hay muchas mujeres en nuestros tiempos que son abusadas y se sufren en silencio. No hablan con nadie. Se guardan en secreto. Pero Tamar era una buena y no iba a callar. Ya todo el mundo lo sabe. Ahora la segunda parte, empezando en versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón, Absalón es el hermano de Tamar, que era violada, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Él sabía inmediatamente lo que pasó. Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Una extraña manera de consolarla. Como que si una muchacha está abusada, pero si es un tío, el hermano, el padrastro, entonces pues es familia. Pero esa no es ninguna consolación. Es peor que sea una persona de la familia. No hay manera de minimizar lo que pasó, pero Absalón es astuto. Es astuto. Está planeando algo. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo, esto se enojó mucho. No es para menos. El rey se enojó mucho, pero no hizo nada más de esto. No había disciplina, no había arrepentimiento. Todo el mundo está fingiendo como que no pasó nada, especialmente Absalón. 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Absalón es astuto, está lleno de odio por Amnón. Pero todo está en secreto. Nadie sospecha nada. Y pasando el tiempo, todo el mundo va a pensar, ¿sabes qué? Todo está olvidado. 23. Aconteció pasado 2 años. 2 años no hizo nada. Ni David, ni Absalón, ni nadie. Se olvidaron del asunto. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor. ¿Sabe quién son? ¿Qué son esquiladores? Muy bien. Que está junto a Efraín y confidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Esto era un tiempo literalmente de mucha lana. Pero aunque Absalón invitaba al rey, parece que él sabe que el rey no va a venir. Sería muy costoso si el rey venga con toda su gente. Entonces él está rogando a su padre, venga padre, venga padre. Pero él sabe, es astuto, sabe que su padre no va a venir. Versículo 26. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Ese es el hermano que violó a su hermana. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? ¿Para qué ha de ir contigo? Ahora parece que por fin David está sospechando algo. Algo no está bien. Algo no tiene sentido. Pero Absalón es astuto y está planeando un linchamiento astuto. No había justicia para su hermana. Y ahora va a tomar su propia justicia. Y no dice que David oró, no pidió nada a Dios. 27. Porque aunque David sospechaba algo, el Espíritu Santo no está ayudando a David en esto. 27. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados. Quedando ahí en 27 y 28, sí. Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón está alegre por vino, al decir, yo herida a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, porque yo lo he mandado. Esforzaos, pues, sed valientes. Como David usó el vino para tratar de convencer a Urías a regresar a la casa con su esposa, también su hijo, está usando vino como parte de la trampa, de tal palo, tal astilla. 2 Samuel 11 y 12 dice así. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Hermanos, cuidado con sus pecados, especialmente si son padres. Es mucha herencia. Bueno, no están mencionando a Dios en todo ese capítulo, pero ¿hay alguien que puede ver la mano de Dios en lo que está pasando? ¿Cómo? Sí, Dios está moviendo, Dios está controlando eventos. Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno a su mula y huyeron. David no mató a Urías con sus propias manos, usó a Joab y a la guerra con Amón. Y de la misma manera, su hijo Absalón está usando sus siervos para completar su linchamiento astuto. Versículo 30. Entonces ellos, aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. ¿Quién es responsable por ese rumor? Yo sospecho a Jonadab. Versículo 31. Entonces, levantándose David, rascó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rascaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Era un complot, un linchamiento astuto, planeado ya por años. Y ese muchacho, Jonadab, sabía, pero no dijo nada. Había un asunto pendiente entre estas dos familias. Un asunto que jamás fue arreglado por el rey. Sí, se enojó, pero no aplicaba ninguna disciplina. Y por 2 años el asunto estaba pudriendo en el corazón de Absalón. 33. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Jonadab ya no puede aconsejar más a Amnón porque está muerto, pero está tratando de formar una relación con el rey. 34, y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba en la atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, y así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, lloraron, y también el mismo rey y todos los siervos lloraron con muy grandes lamentos. Siempre es así. Hay muchas lágrimas, muchos llanto cuando vienen las consecuencias por nuestros pecados. ¿Acaso no es mejor simplemente decidir una vez vivir la vida santa con la ayuda de Dios que seguir provocando tantas tragedias que rinden sus frutos amargos año tras año? Hermanos, en nuestros tiempos se habla mucho de liberación sexual, que todo es libre, unión libre, y pidan a los consejeros, los abogados, los pastores, el sufrimiento que está causando por los adulterios, las fornicaciones. Y recuerda, hermano, si tú te caigas, tus hijos pueden acabar sufriendo por tus pecados. Entonces piénsalo, si entres en tentación, no estás pecando solamente por ti mismo, estás pecando por ellos. 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmía, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Se fue con su abuelo. Pero escucharemos mucho más de ese Absalón en los capítulos que sigan. Y ahora David ha perdido 2 hijos. Pagando 4 por 1, tiene que perderlos más. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo ahí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. A David se hace falta su hijo, pero es una de las consecuencias. No puede tener ese hijo guapo en su vida ya. ¿Por qué? Porque despreció la palabra de Dios y está viviendo en las consecuencias. Ha perdido 2 hijos y aún habrá más problemas. Doctrina. Una doctrina que se puede ver claramente en este capítulo, hermanos, y es una doctrina por la cual muchos tienen sus luchas tratando de aceptar, jamás se van a entender, es la doctrina de la predestinación. Es un concepto bíblico. Y entendiéndolo bien, uno puede entender más de la Biblia, de la palabra de Dios. La misma palabra predestinación está empleada en la Biblia, en Romanos 8:28. Cuando dice que Dios tiene control de todas las cosas, en Romanos 8:18 dice así, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, eso quiere decir todos los eventos, todas las decisiones buenas, todas las decisiones malas. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Predestinó, la palabra predestinación es una palabra bíblica. Y aunque Dios no es el autor de la maldad ni el pecado, Dios está ordenando que estas cosas pasen. Son parte del plan predestinado, como dice en Efesios 1:5. En Efesios 1:5 dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ahí está la predestinación. En Efesios 1:11 dice, en él mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un control perfecto sobre cada evento. Todo lo que pasa está según la predestinación de Dios. Esa es la verdad. Aunque es casi imposible para nosotros entender el gran ministerio y muy difícil para muchos aceptar la doctrina bíblica. Por ejemplo, muchos piensan que si es así, entonces somos robots y no somos responsables. Esa es la conclusión a la cual vienen muchos. Pero no es cierto, no somos robots. Somos responsables por nuestras acciones. Vamos a Romanos 9. En Romanos 9 se trata mucho de ese asunto. Estuve anoche en el lago de Rancho Santa Margarita y estuve evangelizando y llegaron algunos mormones. Y uno hablé con él antes. En el principio él no me reconoció. Y después cuando empecé a martillarlos con la ley, él dijo, yo recuerdo como ayer usted estaba hablando con nosotros allá cerca de Crown Valley en la Margarita. Pero esta vez dije a los mormones, ¿ustedes leen el capítulo 9 del Romanos? Dijeron, no, estudiamos el 8, pero no el 9. La verdad de la Biblia tiene dos lados. Y todas las sectas tienen un lado de la verdad, pero no tienen toda la verdad. Y por eso están en mala doctrina. En Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dos niños gemelos están en el vientre del padre, no han hecho ni bien ni mal. Y dice que Dios no está tomando en cuenta lo que van a hacer, porque dice, no por obras, sino conforme a la elección, que el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios tomó una decisión antes del nacimiento de estos gemelos, sin tomar en cuenta sus obras. Fue conforme al propósito de Dios, su elección. Y en este caso, la elección es incondicional. 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. San Pablo sabe que alguien va a decir, eso no es justo. Ahí sí van a reaccionar, eso no es justo. Entonces está anticipando la objeción y respondiendo a ella. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te ha levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En nuestro capítulo, Dios estaba endureciendo el corazón de Absalón, cumpliendo su promesa a pagar a David públicamente. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Otra objeción es como que están diciendo, si todo es el plan predestinado de Dios, entonces somos robots y no somos responsables. ¿Quién puede resistir su voluntad? Pero no es válida la objeción. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Dios está completamente en su derecho, extendiendo la misericordia a quien Él quiere, endureciendo a quien Él quiere, porque Él es soberano. Entonces, regresando a nuestra historia, Amnón y Absalón actuaron libremente. Nadie puso un pistola a la cabeza de Absalón para decirte, tú tienes que matar a tu hermano para cumplir la profecía de Dios. No, estaba siguiendo su albedrío libre, entre comillas, y era totalmente responsable por sus acciones, y Jonadab también, pero al mismo tiempo estaban cumpliendo el plan predestinado de Dios. Dios ha predestinado aún las decisiones libres, aún las decisiones malas. Eso es la enseñanza de la Biblia, que jamás se enseña en ninguna de las sectas. Tampoco se enseña esto en la Iglesia Católica. Es una doctrina normalmente odiada por la mayoría de los hombres. Pero es la verdad de la Biblia. Aplicación. Cuidado con las pasiones de la carne. Aunque Dios es soberano, tú y yo somos completamente responsables por nuestras acciones. Ore, hermano, hermana, lo que dice el Padre nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si caigamos en la tentación, es costoso. Aunque continuando como personas salvadas, hay consecuencias. Si no quieres buscar la vida santa para ti mismo, hazlo por lo menos por tus hijos, para tu familia. Hermanos, ten cuidado de toda forma de revistas, videos, internet, que puede contener la pornografía. No entres en lugares de prostitutas u otras mujeres de mala fama, para no acabar encendiendo estas pasiones incontrolables. En que hay hombres que abusan miembros de su familia, hombres que abusan niñas, jóvenes, o hombres con pasiones incontrolables como Amnón, o como leímos de Sansón en el libro de Jueces. Ten cuidado de siempre buscar el camino de la santidad, que es el camino angosto. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas amonestaciones que podemos ver en la vida de David, como que no es nada fácil, Señor, aguantar las consecuencias, Señor, del pecado. Queremos evitar el pecado. Te damos gracias por ese día de ayuno para que podamos empezar a realmente tomar en serio qué es caminar contigo, Señor, para evitar estos errores y, es más, evitar las consecuencias de estos errores. Guíanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente, yo y los ancianos, si acaso hay alguna petición de oración.